nuestra compañera de COPE de fin de semana, que dijo, ¿dónde voy a ir el Día de los Enamorados? Pues a Teruel. Estará en el Museo Provincial de Teruel, se pasará por allí, ¿verdad, alcalde?
Sí, sí, por supuesto. Estaremos con Cristina. Yo he hablado con ella ya otros años, pues a través del teléfono, porque nos ha ayudado a potenciar esta imagen de Teruel como ciudad del amor, pero ya que ahora hemos conveniado, hemos acordado, a vosotros, a la COPE, le agradezco el esfuerzo que hace con venir a Teruel a ayudarnos en esta campaña de promoción, y ahí estaré yo y, bueno, el ayuntamiento a disposición de la cadena COPE para hacer llegar que Teruel es la ciudad del amor a todos los rincones de España.
Bueno, me encanta. Estaremos ahí, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra este fin de semana. Muchísimas gracias, alcalde, don Manuel Blasco, por haber estado con nosotros.
Bueno, estáis todos invitados a pasar un buen fin de semana en Teruel.
Seguro,
a vivir bien y a comer mejor.
Hombre, y tanto que sí. Gracias, alcalde.
Un placer.
12 y 30 minutos, puedes seguir escuchando COPE en tu ciudad.
COPE Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Soy Pablo Barrantes, comienza la mañana en Jaca. Vamos a ir con toda la actualidad de la comarca de la Jacetania y el Alto Gállego. ¿Cómo estás, Pablo? Andrés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Amenaza lluvia, ¿no? Un poquito está el cielo
amenaza
cubierto.
Lluvia, sí. Ayer ya tuvimos cielos cubiertos, hoy los tenemos más aún, así que entre las pocas gotas que pueden caer y las de las cornisas, porque se está yendo ya la nieve, se deshace ya porque han subido un poquito las temperaturas, pues bueno, hay que tener cuidado.
Vamos con el tiempo, luego toda la actualidad viene cargadita en el día de hoy. Luego vamos a hablar de televisión con el director de consumo del Gobierno de Aragón. Mucha televisión inapropiada, ¿verdad?, que vemos o que ven los más pequeños. Vamos a hablarlo y debatirlo con el director de consumo, y acabaremos, como todos los jueves, con nuestro amigo de los libros, con Antonio Sarralde. Con el patrocinio de Federópticos Valen Mayor 26, te actualizamos la información. Jornada cielos cubiertos, máxima 6 grados en Jaca o Sabellánigo. Han subido ligeramente las temperaturas, las mínimas también, por lo que las heladas de madrugada ya no son tan intensas.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Comenzamos. Continúa cerrado el puerto del Son por la vertiente francesa. Portalet también. La novedad en cuanto a carreteras es que se ha reabierto el tráfico en el tramo de la N330 entre Candanchú y Astún.
Sí, este tramo ha permanecido cerrado 12 días por las grandes acumulaciones de nieve agravadas por el temporal, y hasta ahora para acceder a la estación de Astún había que atravesar Candanchú. Ya no es necesario, puesto que en la tarde de ayer el tramo se reabría de nuevo el tráfico. Han sido muchos días de atascos en este tramo, por lo que las instituciones piden una mayor implicación del Gobierno de Aragón, ya que esta situación sucede cada vez que nieva y perjudica tanto a los esquiadores como a la estación. Lo decía José María Barca, presidente de la comarca de la Jacetania.
Queremos que el Gobierno de Aragón fije posición de una vez y por todas sobre el vial de acceso desde esa nacional hasta el interior de la urbanización, y la otra, el mantenimiento para dar seguridad y confianza a todos los usuarios que tienen la intención de dirigirse a Astún, y que sobre todo en fines de semana, que es obviamente cuando tenemos la gran demanda, no se generen dentro, en el interior de la estación de Candanchú, pues esos atascos que perjudican al usuario y desde luego a los intereses generales.
Y este sábado se celebra Carnaval.
Sí, en Jaca los actos comenzarán a las 7 de la tarde con la concentración de los participantes en la confluencia de la avenida Oroel y calle Mayor, para comenzar media hora más tarde con el recorrido que discurrirá por la calle Mayor y la avenida Primer Viernes de Mayo. En este desfile actuarán, contratados por el Ayuntamiento de Jaca, la compañía zaragozana Teatro Imaginario y el grupo de batucada Sambala de San Lorenzo de Flumen. Miembros de las peñas Estrapalucio, Charumba y Entadeván también formarán parte de la comitiva. Además, los chavales de Atades se disfrazarán y saldrán en el desfile también, e incluso tienen pensado acercarse a la fiesta infantil que se celebrará previamente en la pista de hielo. Y es que desde el ayuntamiento se les ha propuesto participar y han recibido la idea con muchas ganas. Tanto el consistorio como el Consejo Sectorial de Fiestas, en el que están presentes peñas, asociaciones y voluntarios, se han volcado nuevamente en la organización de este carnaval, que este año coincide con la celebración del Día de San Valentín. En cuanto a los detalles de la animación infantil, los niños podrán disfrutar con la animación de AIOU Zaragoza en el vestíbulo de la pista de hielo a partir de las 5 de la tarde. Habrá juegos dinámicos y participativos, canciones, bailes, música y también una actuación de magia. También se repartirá entre los asistentes chocolate apto para celíacos. La concejal Cristina Muñoz explicaba que se va a divulgar esta actividad en los centros escolares de la ciudad para que los niños acudan a esta fiesta infantil. Y en Sabiñánigo, al igual que el año pasado, las peñas han elegido una temática, que es en este caso Ciudadanos del Mundo. Los peñistas se darán cita a las 6 de la tarde en la Plaza de España para realizar un recorrido por la calle Serrablo y acudir a la estación de autobuses, donde a continuación comenzará el pasacalles.
El Grupo Municipal Socialista ha presentado la cuarta edición del periódico El Progreso.
Sí, una de las principales novedades es que puedes acceder al periódico en formato digital en la web del partido, en la que también se encuentran las ediciones anteriores. Esta cuarta edición muestra en portada el artículo principal, que habla de la transparencia, participación ciudadana y la rendición de cuentas. Lo explicaba Juan Manuel Ramón y Paz, portavoz.
La importancia de la transparencia, de la participación y de la rendición de cuentas en el funcionamiento de la institución jacetana. Y aquí, en este primer artículo, en el artículo principal, encontramos las ideas generales sobre esa regeneración democrática y sobre todo sobre esa participación, que creemos que es uno de los pilares básicos del futuro de la ciudad.
El Progreso incluye habitualmente, como sabes, artículos de personas relevantes del circuito político, y en esta ocasión, al hilo de la Asamblea Abierta, celebrada recientemente, se han plasmado las respuestas de tres personas de diferentes perfiles que no militan en el Partido Socialista y a las que se les ha hecho una serie de preguntas. Bueno, pues las contestaciones, en vez de la entrevista al personaje político de actualidad, pues se les hace a estas personas. En cuanto a los aspectos que preocupan al Partido Socialista, encontramos en el Progreso el proyecto del CEAR y también la posible marcha de la Jefatura Militar de Montaña. La contraportada es dura en relación al Centro de Ocio Juvenil y al Festival Folclórico de los Pirineos. Para el portavoz socialista, es imposible que el festival mantenga su nivel sin la estructura del voluntariado. Los voluntarios son los principales protagonistas y los que han llevado, dice el festival, a lo más alto hasta ahora, que el equipo de gobierno no les da el protagonismo que se merecen.
El festival del 2013 fue un grave error. Solo por la programación, solo por mutilar el espíritu del festival folclórico. No solo por eso, que también por eso, sino porque por primera vez en muchísimos años se prescindió de la organización voluntaria que venía realizándolo. ¿Eso quiere decir que no hubo voluntarios? Sí, hubo algunos voluntarios, pero no tuvieron el peso que históricamente tenían en la organización, chicos. Pero si no somos capaces de recuperar ese sistema de funcionamiento, estaremos ante el principio del fin del festival.
Además, por otro lado, el primer borrador del proyecto del Centro de Documentación Digital del Camino de Santiago podría estar listo a final de este mes. El equipo técnico de este proyecto, en el que trabajan, como sabes, de forma conjunta Jacao, Lorón y Estella, ha mantenido ya varias reuniones y están trabajando para adecuarlo a las posibilidades que ofrece cada uno de estos ayuntamientos. También se ha mantenido ya algún encuentro con los responsables de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que es la gestora de los fondos POCTEFA, que les han animado a continuar a trabajar en esta misma línea. En torno al mes de mayo esperan tener listo el proyecto para poder concurrir a la próxima convocatoria de los fondos del POCTEFA.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Qué bien están nuestras pistas para esquiar.
Y tanto, el sector Formigal Panticosa ofrece 150 kilómetros de nieve polvo, Astún 39 kilómetros y medio también de nieve polvo y Candanchú 40, medio kilómetro más que Astún también de nieve polvo. Hay que recordar que los espesores en los dos valles llegan o incluso superan los 3 metros.
Y además, en la estación de Candanchú ha presentado la primera edición del Snow Running Candanchú 2015.
Sí, esta nueva disciplina deportiva que conjuga la nieve y el running se está asentando de manera importante en Europa, siendo la Snow Running de Candanchú la tercera prueba de este tipo que se celebra en España después de Sierra Nevada y Baqueira Beret, además de la primera que se celebra en Aragón. Candanchú apuesta por esta nueva disciplina y propone una carrera popular que discurrirá por la zona de pista grande y el circuito de esquí de fondo, cubriendo una distancia de 5 kilómetros y un desnivel de 80 metros, con la particularidad que la salida será a las 7 de la tarde. Por lo tanto, los corredores tendrán que ir bien equipados, ya que parte de la prueba se desarrollará por la noche. Muchos ingredientes para un espectáculo que se desarrollará el día 21 de febrero en la estación de Candanchú. La organización, eso sí, ha limitado el número de corredores a 150. Las inscripciones se pueden realizar en la página web candanchú.com.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Y en ocio y a las 8:30, en la sala de cine de la Biblioteca Municipal de Jaca, puedes asistir a la presentación del libro El Rayo Rojo, de Roberto Malo, a cargo del autor, y de Jorge Ayesa. Organiza el Ateneo Jaqués y la Biblioteca Municipal de Jaca. Y en Sabeñánigo puedes asistir a la presentación del audiovisual Promoción de la Caja de Música a las 9, en las dependencias del Molino Periel. Y mañana, en Jaca, puedes ver el estreno de la última película de Woody Allen. Pero eso será mañana. Y es turno de la mañana de Jaca de hablar de consumo. Para eso tenemos, como no, a Sergio Larraga, al director de consumo del Gobierno de Aragón. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de la televisión.
Sí.
Que está muy protegida. Los menores están muy protegidos.
Pues realmente...
Bueno, sí, todos, ¿no? Porque también la tele, los anuncios, ahora hablamos.
Efectivamente, tenemos una ley general de comunicación audiovisual y diversos códigos de conducta establecidos por las propias cadenas de televisión que establecen determinadas normas y horarios protegidos, sobre todo, como muy bien dices, para los menores de edad. ¿De acuerdo?
Porque los menores que no deben ver en la tele...
Pues,
violencia.
Exactamente. Hay un montón de cosas. Como bien dices, contenidos violentos. Pero contenidos violentos no solo en el sentido de pues peleas, asesinatos, robos con violencia. No. Cualquier tipo de conducta que pudiera ser ejemplarizante para ellos. Es decir, que ellos pudieran tomar ejemplo de una conducta violenta. Por ejemplo, en un estudio que realizamos hace un año aproximadamente, la Dirección General de Consumo, estudiamos la parrilla de las principales cadenas de televisión. ¿De acuerdo? Bien, las cadenas públicas daban buen resultado en lo que se refiere al respeto de contenidos a los menores, pero algunas cadenas privadas no. Y aparecían contenidos no violentos en el sentido anterior, sino violentos en el sentido, por ejemplo, de que en horario protegido se establecían pues peleas familiares, se analizaban en prensa de corazón, sobre todo, divorcios, malas relaciones de hijos con los padres... Todo ello aderezado además pues con un lenguaje en ocasiones muy soez, un lenguaje también agresivo, una pésima utilización del lenguaje y en fin, todo esto en un horario que no solo es protegido para los menores de edad, sino incluso ultra protegido, es decir, que no lo
¿cuál
pueden...
¿Cuál es el horario ultra protegido?
Pues digamos que hay tres franjas, para entendernos, de 8 a 9 de la mañana y de 3 a 8 de la tarde... por decirlo así, eso entre semana, es el momento en el que los chicos y las chicas están delante de la televisión. Bueno, pues se supone que en ese horario, de 8 a 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 8, y los sábados por la mañana de 9 a 1, pues los contenidos deberían estar protegidos a partir de los 13 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no deberían aparecer por ahí ningún tipo de cosas raras, es decir, de contenidos violentos, del lenguaje soez, de ejemplos pésimos, y sin embargo, pues hay programas del corazón que supongo que todos los tenemos en mente, sin nombrar a nadie, pero que están ofreciendo pues una serie de contenidos.
No, ya lo nombro yo. Con esa polémica del Sálvame, ¿qué sucede ahí? ¿Se les puede cerrar o no ese programa?
Bueno, hay una Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que es el organismo encargado de controlar este tipo de conductas. Nosotros nos dirigimos el año pasado a ellos diciendo que no podía ser, porque es que además los niños y las niñas españoles ven muchísima televisión a lo largo del día, pero es que los aragoneses ven un poquito más todavía.
Vaya.
Pues, un poquito más, no
pues
mucho
será
más.
¿Será que pero... no tenemos oportunidades en Aragón para hacer deporte?
Pues yo, exactamente, yo no sé si esto estará derivado pues a lo mejor de la climatología, de la orografía, no lo sé, pero el caso es que los niños aragoneses y las niñas aragonesas ven un poquito más de televisión que la media. Si frente a las pantallas se encuentran pues que sirve de ejemplo un señor o una señora que no tiene ninguna titulación académica, no ha hecho nada especial en la vida, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pues podemos estar metiendo en vena a los niños un ejemplo que a lo mejor no es el más correcto para su desarrollo. Fuera del horario protegido o ultraprotegido, cada uno es libre de ver lo que quiera y cada cadena es muy libre de poner lo que se quiera. Es decir, que si la mujer del torero o el señor que discute con su exmujer y los hijos no sé qué y que se enzarzan entre todos, si eso lo quieren poner en horario no protegido y es seguido por el 30% de la población, pues amén. ¿De acuerdo? Pues allá cada uno. Pero en horario protegido no se pueden poner este tipo de cosas. Lo mismo que la utilización del lenguaje. ¿De acuerdo? Uh-huh. Los niños se tragan todo lo que ven en pantalla. Es decir, si utilizan mal el laísmo, el leísmo, formas verbales, lenguaje soez, tacos, que es que hasta tacos, o se emplean determinadas situaciones para trivializarlas. Por ejemplo, la figura de una persona con enfermedad mental, el utilizar expresiones de esa persona no está bien, esa persona tiene que ir a un psiquiatra. Esto dicho por personas tertulianos, por decirlo así, en televisión, en horario protegido, que hablan de las enfermedades mentales.
Que no son doctores como para emitir diagnóstico, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y luego siempre esa posición de el triunfo fácil, sin esfuerzo, no es necesario estudiar para salir en la tele, por no hablar, por ejemplo, también de el caso de anorexia y bulimia, que llevamos una pelea aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón con ello, que para qué, pues de modelos excesivamente delgadas, críticas a personajes famosos que han engordado un poquito y no pasa nada. Bueno, pues todo eso aparece en las pantallas de nuestras casas. Por lo tanto, estos contenidos televisivos, que es que además están prohibidos, deben ser denunciados y sancionados.
La sensación, Sergio, sí, es que no pasa nada.
Pues sí que hay cierta impunidad, por decirlo así, ¿no? Porque la verdad es que tú pones la televisión y cuando
se sigue viendo
exactamente,
de todo.
Surge este problema. E incluso hay cadenas en las que prácticamente el mismo programa es repetido y versionado 5 o 6 veces y ocupa pues 12 horas de televisión.
Pero voy incluso más allá. Sí. Incluso canales especializados en programación infantil como Disney Channel, uh-huh, ofreciendo series con este tipo de,
claro,
comportamientos que tú decías. Bueno, de situaciones, sí, que se producen en la vida cotidiana,
pues,
pero que padre que engaña a la madre, divorcios, etc.
Este tipo de cosas también están prohibidas por la ley y por los códigos de autoconducta.
Pero es que ya el colmo es porque Telecinco, pues puedes decir, bueno, está mal porque es ese horario protegido, pero no hay que ver Telecinco. No, Dios, claro, me libre, cada uno sobre,
sí,
pero vamos,
sí,
los padres vigilar que no vayan a decir, pero bueno, no te puedes fiar ya ni de Disney Channel, niñas de y niños de 5, 6, 7 años.
Uh-huh. Pues además con una agravante, que claro, las cadenas generalistas, los que tenemos cierta edad, recordamos que las cadenas de la tele tenían su programación infantil por la tarde cuando volvías del cole, pues tú sí, te ponías la tele y yo me acuerdo que empezaba Barrio Sésamo,
claro,
y luego,
claro,
pues había 2 o 3 cositas más de público infantil y poquito a poco iba rotando a personas adultas hasta llegar al telediario.
Eso, así era cuando yo era crío.
Exactamente, y era una cosa pues mágica, ¿no? Quiero decir, en ese horario pues había contenidos más bien infantiles, pero ahora las cadenas generalistas, si te fijas, no tienen programación infantil.
No, porque tienen, como hay tantos canales, tú hablas con Mediaset o con A3Media y te dicen, bueno, es que tenemos ya, tenemos Neox, tenemos Boeing, o estos canales que,
claro,
ya emiten dibujos.
Entonces se han especializado estos canales que tú dices, pero en cambio las cadenas generalistas ya no ponen programación infantil porque no les es rentable por lo que sea. Pero claro, que eso está muy bien y es muy lícito y las cadenas privadas tienen que buscar sus contenidos propios y tal, pero claro, hay que tener un poco de cuidado con qué pones en horario protegido, porque es que nuestros niños es que lo están absorbiendo todo, absolutamente todo, y esto es problemático, ¿eh? Ya...
Sí, pero vamos al fondo del asunto, Sergio.
Sí.
Si yo soy el consejero de Mediaset, a mí me interesa ese tipo de programa. Por lo,
claro,
tanto, si al final me lo permiten,
exacto, problema. ¿Está funcionando el control de estos contenidos? Pues bueno, sí y no. Si tú pones la televisión, aparecen contenidos. Ahora, la última polémica que ha habido con el famoso programa este de Corazón de una cadena privada, en la que se ha denunciado e incluso ha habido una sanción alta, no sé si de 150.000 euros, no recuerdo ahora bien, no estoy seguro, pero vamos, que ha habido una sanción alta, que para este tipo de cadenas, pues una sanción alta puede ser emitir 10 anuncios, no lo sé.
Nada, 150.000 euros no.
Pues eso, pero que te responda un programa de televisión al que se le está diciendo, oye, no que no pongas los contenidos que tú quieras, sino que simplemente en horario infantil, hombre, pues que te cortes un poco y que no pongas determinados contenidos, porque estás en horario protegido. Que te respondan con un órdago, es decir, yo sí que veo tal programa en todas las redes. Yo creo que no es el enfoque adecuado. Te lo digo de verdad. O sea, no me parece que en un país europeo de nuestro entorno ningún programa de televisión respondiera de esta manera.
Si los que tenéis que fiscalizar emitís las denuncias, pues tendrán que ser ya los jueces, ¿no?
Sí, bueno, también hay que decir que tienen códigos de autoconducta que en general se respetan. Es decir, tampoco podemos tratar a todo el mundo por igual, ni dentro de la misma cadena todos los programas son iguales, ¿eh? Pero esto parte primero de la responsabilidad de las propias cadenas, porque tienen una responsabilidad social importante, porque son medios de comunicación muy importantes que los ven millones de personas.
Sí, pero eso lo cubren luego con una fundación que dice que trabaja, claro, que lo harán, que lo harán.
Responsabilidad social corporativa
que, exacto,
para limpiar la imagen
eso
de una
es,
empresa.
Eso
claro,
es, eso
pues
es.
Esta es la gran pelea. ¿Existen mecanismos de la administración para controlar esto? Sí que existen. No a nivel Comunidad Autónoma de Aragón, porque evidentemente son canales estatales, entonces pues son también órganos estatales. ¿Actúan? Sí. ¿Multan? Sí. ¿Son multas altas?
No.
Lo son.
No son para ti y para mí, pero para
exactamente,
ellos,
son no. Multas objetivamente altas, por decirlo así. Pero, ¿qué es lo que está fallando para que a pesar de las multas, a pesar de los códigos de autoconducta, nuestros niños pues se tengan que tragar determinados contenidos, lenguaje,
claro,
malos ejemplos? Algo está pasando, algo habrá que cambiar de la ley, habrá que afrontar este problema. También sin perjuicio de la responsabilidad que tenemos todos como padres, evidentemente, porque tampoco podemos utilizar a la televisión,
bueno,
como la niñera para cuidarnos al niño o la niña para que no moleste.
Esa es la causa, yo creo que la diferencia es el contenido que se ofrece en la televisión con respecto a nuestra infancia, eso ya lo hemos dicho, pero también la atención de los padres.
Sí,
yo cuando era pequeño, mi madre no me dejaba ver absolutamente nada que ella no observara antes.
Y además,
ahora, con tal de que te dejen en paz, los pones delante de la televisión a los pequeños.
Eso es lo que ocurre, y yo recuerdo de muy pequeño los dos rombos famosos,
claro,
los dos rombos que a mí no me hacía falta que me dijeran no puedes ver esto. Yo veía los dos rombos y automáticamente sabía que eso era malo para mí.
Y ahora también lo ponen en las películas, ¿no?
Sí, ponen ahora la clasificación por edades también en programas, pero también detectamos que formalmente
la gente
cumple,
le da igual.
Pero en ocasiones hay contenidos que no te cuadran con esa clasificación que están dando.
Eso también es cierto.
Porque no puede ser que un niño de 8 años vea un programa y salga.
Si vamos al tema de la sexualidad, es como si de 20 años sea aquí, el listón se hubiera bajado de lo que antes era a partir de 18, ahora te ponen a partir de 11 o 13.
Sí, pero es que además cualquier tipo de contenido en su horario correspondiente es admisible. Quiero decir, si el contenido para adultos de mayores de 18 tiene que ser ya por la noche, cuando se supone que los niños están dormidos y tal, pues si lo quieres poner, ponlo, pero a ese horario. Es decir, no estamos atacando la libertad de emisión ni la libertad de programación, no. Lo que pasa es que estamos defendiendo a los menores, y sin ser tampoco censuradores ni nada parecido, hay que reconocer que en algunos momentos pues se pasa de la raya algún programa, y se pasa mucho. No se puede dar como algo bueno, pues por ponerte un ejemplo, que yo no entiendo estas cosas, pero un señor pues que con 19 años tiene un niño con una moza, que tiene un niño a los 20 años o no sé qué con otra moza, y que casi tiene otro con no sé quién. Bueno, pues eso en horario infantil no es correcto. Y esto no es ser retrógrado ni nada, esto es mirar un poco por nuestros hijos, porque si no el día de mañana vamos a saber cómo salimos.
Hay que insistir en ello, Sergio. Yo desde aquí te invito, a través de la radio queda denunciado y no nos cansaremos de hacerlo. A ver si entre todos lo conseguimos.
Pues yo pienso que estamos en el camino, pero sí que habrá que mirar de cara a la próxima legislatura algún tipo de legislación un poco más severa o buscar mayor implicación por parte de las cadenas, que la mayor parte de las cadenas tienen muy buena disposición también a este tipo de cosas. Pero también control parental por parte de los padres. Por ejemplo, poner una televisión o un ordenador en el cuarto del niño o de la niña, eso es una bomba de relojería.
Al salón, siempre en el salón.
A un lugar común, que podamos eso ver lo que hay. Y en el momento que oigamos ya gritos y discusiones y no sé qué, aunque un niño esté haciendo los deberes y tenga la televisión de fondo, en el momento que salga algo así, mira, cambiamos. No te digo de ponerles un documental, porque pues igual no es atractivo para los niños. Pero, hombre, buscar un poquito la programación más adecuada, sí. Porque yo pienso que no lo van a agradecer en el futuro.
Nos quedamos sin tiempo, pero el debate es interesantísimo. Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues después de este interesante debate sobre la televisión, conectamos con Antonio Sarralde. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
Hola, muy buenas, querido amigo.
Pues de la televisión a los libros.
Pues vamos a ello.
¿Qué nos recomiendas para este fin de semana?
Pues mira, el título es muy bonito. Una tierra más amable que el hogar. El autor es Wally Cash. La editorial, una gran editorial, además, cuida muy mucho sus libros, es Siruela. Son 250 páginas. 18,50 euros su valor del libro, pero en electrónico lo podemos conseguir por 9,99 euros, con lo cual yo creo que es un acierto. Que se hagan también, ya solo no solo en papel, que ahorramos en papel, sino electrónico, que también esto se puede guardar.
¿Pero a ti te gusta más? No. Que tú prefieres el papel.
Yo prefiero el papel. Pero me veo obligado, pero bueno, yo ya no voy a cambiar a mi edad.
Yo
el papel lo necesito que el libro caiga sobre mí, me quedé dormido, me cae sobre el vientre y ese calorcillo lo necesito. A mí es más sensual es el libro, pero bueno, no obstante lo recomiendo de otra manera. Ahí los tiempos son otros, yo ya estoy pasado. Bueno, ¿qué nos cuenta? Esto es una historia de está situada en Estados Unidos, Carolina del Norte, y yo diría que es una obra coral. Son varios personajes los que intervienen de una manera coral. Todos tienen su voz, todos tienen su voluntad, todos tienen su protagonismo, pero hay tres voces que son las que conducen, diría, como una comedia griega, conducen el trayecto de este libro. ¿Quién son estas tres? Primero es una tal Lely, es una maestra jubilada ya en este pueblo de Carolina del Norte, un niño, Heise Hall, que es hermano de un niño autista, que también tiene un protagonismo, y es un sheriff cansado, diría yo, buscando pronto su jubilación, ha pasado por un momento triste en su vida con la pérdida de un hijo. ¿Qué nos cuentan esta novela coral, que es, no deja de ser una tragedia, como una comedia griega, como una tragedia griega,
pues sí.
de que hay en el pueblo, aparece un encantador, un predicador de estos extraños que se dedica a la colección de serpientes y encanta a esa población, hasta tal punto que la madre de este niño, que es una voz protagonista, lleva a su hijo autista para que este predicador, este sanador, este curandero, le salve. El resultado es otro. Este niño autista muere. Es el drama, cómo se lleva. No nos asuste, aunque puede parecer tremendo este drama, porque no deja de ser un canto a la vida. Es un canto a los sentimientos. Y es un canto que nos hace abrir los ojos de que personajes que llegan en un coro que no les corresponde, cómo pueden transformar o pretenden transformar una sociedad, un pueblo en este caso. Para mí me ha resultado muy interesante este libro. Yo diría que incluso hay un poco reminiscencias de un libro de Thomas Wolfe, que es no puedes volver a casa. Hay un poco, pero no puede, me recuerda a la literatura, pero sin embargo tiene naturaleza propia este libro, esta tierra más amable de Wally Cash.
Muy bien.
Son unos personajes encantadores, la maestra, el niño, el sheriff. Seguro que esas voces de esa comedia griega nos llevará y nos enganchará.
Recuérdanos el título.
Una tierra más amable que el hogar.
Una tierra más amable que el hogar. Antonio, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
Ha sido un placer, amigo.
Como siempre, un placer. Pues con el consejo que todos los jueves nos trae Antonio Sarralde, vamos a llegar a la una. Es momento de ponernos al tanto de la actualidad nacional e internacional y sigue la mañana, harán su tramo provincial. Luego en todo el deporte y, por supuesto, a las 2:10, informativo mediodía, 2:20, desde Jaca, 10 minutos con todo lo que está sucediendo en nuestras comarcas.
No es una persona...
Casarse con un torero.